Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado de jornada de reflexión en el País Vasco. Ante unos comicios, los de mañana domingo, en el que cerca de 1.800.000 personas están llamadas a las urnas. Elecciones que se presentan más reñidas que nunca. Hoy, como es habitual, los candidatos pasan el día en familia, con amigos o practicando aficiones que han tenido que dejar aparcadas estos últimos días de campaña. Una campaña que terminaba anoche viernes. El voto por correo se ha desplomado un 52% en comparación con las elecciones vascas del año 2020. Según las últimas encuestas, al menos un 30% de los electores todavía no ha definido el sentido de su voto y en estos últimos sondeos se apunta a que Bildu podría ganar por primera vez en la historia unas elecciones vascas, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en votos en estos comicios. En cualquier caso, PNV y Bildu se disputan la victoria y el resultado determinará quién de los dos va a gobernar. Mientras, Pedro Sánchez trabaja con la idea de una reedición de la coalición PNV-PSE y salvar su entente con Bildu. No alcanzar la mayoría absoluta entre socialistas y nacionalistas supondría una complicación añadida para el presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
El umbral del éxito o del fracaso para Pedro Sánchez se va a medir en una suma. Si PNV y PSE logran la mayoría absoluta, las elecciones habrán merecido la pena. Si juntos, sin embargo, no alcanzan su meta ante el escenario de un Bildu ganador, entonces se le complicaría aún más el campo de juego, y no solo porque el nuevo gobierno autonómico necesitaría tirar de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. Sánchez de ninguna de las maneras puede permitirse una cuña entre dos socios cuando todos le son absolutamente necesarios para seguir con la legislatura. Los cálculos están instalados en la Moncloa. Los socialistas quieren confiar en que sus piruetas cumplen la pretensión de engordar a los nacionalistas vascos, frenando el fulgurante ascenso de los Aberchales, alejando a los electores con memoria de lo que representó ETA. Ha sido la forma también de agitar al 20% estimado de indecisos. Las necesidades del momento han mandado en la estrategia de unos socialistas que han buscado lanzar un discurso contundente y al mismo tiempo dar continuidad a los acuerdos con Bildu.
Gracias, Ricardo. Te recuerdo que mañana aquí en COPE Ángel Expósito se pondrá al frente de un programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde, con todas las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que pueden dejar las urnas. Mientras, en Oriente Próximo, la comunidad internacional sigue con la vista puesta en Israel tras su último ataque a Irán. El régimen de Teherán ha vuelto a advertir de que cualquier acción nueva israelí tendrá respuestas. El caso es que el medido ataque del viernes del ejército hebreo ha permitido a ambos países reivindicar sus logros en la disuasión del enemigo. Entre tanto, una de las dudas que siguen en el aire es cómo afectaría a la economía mundial un aumento de la escalada de tensión en Oriente Próximo. Tras el ataque, te recuerdo que el petróleo ha llegado a subir hasta un 4,5%, aunque después su precio ha vuelto a estabilizarse. El oro también subió considerablemente, mientras en las bolsas al final no ha habido pánico, pero los inversores no bajan la guardia. El economista Miguel Ángel Bernal nos detalla en COPE lo que podría pasar si esta escalada de tensión va a más.
Si la escalada no va a más, se quedará donde está. Desgraciadamente va a seguir habiendo muertos. Ojalá que, según estamos hablando, se esté firmando un convenio de paz, de tregua entre Israel y los palestinos, pero si la escalada no va más, no habrá consecuencias económicas. Si la escalada va más, en la subida del precio del petróleo, las sanciones a Irán y la posibilidad de una guerra mucho más amplia están ahí, con las consecuencias económicas que tiene una guerra.
Y luego tenemos otra cuestión económica encima de la mesa, que es el informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la Unión. Un toque de atención al gobierno español que llega desde Bruselas. Ahora mismo tenemos una reforma de las pensiones en marcha que diseñó el ministro José Luis Escrivá, y la Comisión Europea ha señalado en las últimas últimas horas que con ella, con esta reforma de las pensiones, España es el país donde más va a aumentar este gasto en pensiones. En concreto, 3,3 puntos del Producto Interior Bruto hasta el año 2050 y 5 puntos hasta 2070. ¿Y la consecuencia más inmediata cuál es? Pues que va a generar un desequilibrio más que significativo en las cuentas públicas. El economista Miguel Bernal subraya en COPE la necesidad de hacer ajustes urgentes ante una reforma del gobierno de Sánchez que califica de desastre absoluto.
Primeramente, que las pensiones no estuvieran indexadas al IPC, sino a la sostenibilidad del sistema. Otro ajuste que se puede hacer es elevar las cotizaciones, pero eso elevaría muchísimo los costes para las empresas, las pymes y los autónomos. Y luego buscar posiciones donde, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación.
Es necesario, por lo tanto, un ajuste que desde Europa elevan a casi 12.000 millones de euros y toca hacerlo con nuevas medidas o con un incremento adicional de las cotizaciones sociales para lograr este equilibrio. Desde Bruselas confirman lo que ya habían advertido los expertos y las diversas autoridades económicas. La reforma de las pensiones en ningún caso garantiza su sostenibilidad. Estos son algunos de los asuntos que marcan este sábado en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que hay otras claves que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Ya está en Van Gogh el Airbus militar que va a traer de vuelta a España a Alex García, el joven donostiarra ingresado en Tailandia por una pancreatitis aguda que le mantiene en estado crítico. El avión medicalizado que ha enviado el Ministerio de Defensa tiene previsto salir a las 4 de la mañana hora peninsular. La ministra Margarita Robles subraya la dificultad de esta operación.
En un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares, absolutamente preparados para hacer el traslado de este joven que está en un hospital de Bangkok para que pueda volver a su casa.
La idea es trasladar desde Bangkok hasta Bilbao al enfermo que ha tenido que estar ingresado en la UCI en Tailandia debido a su gravedad y que ya ha intentado retornar a España por otros medios en 2 ocasiones, claro, sin éxito. Por lo demás, ha muerto el hombre que este viernes se quemó a lo bonzo frente al tribunal donde se celebra el juicio contra Trump en Nueva York. Una vez acabada ya la selección del jurado, este lunes comenzará la vista por el presunto soborno a una actriz porno. Va a ser el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de los Estados Unidos. Por cierto que este sábado se cumplen 25 años de la matanza de Columbine, el primer tiroteo masivo en una escuela estadounidense. 2 alumnos acabaron entonces con la vida de 12 de sus compañeros, también de un profesor, en un ataque totalmente indiscriminado. Esa masacre abrió el debate sobre el control de las armas, pero también sirvió de inspiración a hechos similares posteriores. Y contamos también que el Papa Francisco ha recibido este sábado a los seminaristas de Sevilla junto con el arzobispo de la ciudad, José Ángel Sainz Meneses, quien ha dicho que salían muy emocionados de ese encuentro.
Salimos de la audiencia privada con el Santo Padre, todos emocionadísimos por haber escuchado la palabra del sucesor de Pedro, que nos ha confirmado en la fe y nos ha confirmado también en la vocación y en la misión. Un discurso precioso sobre la formación humana, espiritual, intelectual, pastoral, comunitaria, sobre el asombro que no debe dejar de producirse en nuestra vida, en el día a día.
Pues lo escuchamos, el Santo Padre les ha expresado la importancia de la vida espiritual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica y les ha pedido ser sacerdotes cabales.
Y Xavi Hernández zanja definitivamente la polémica entre Araujo y Gundogan. Xavi Lasso.
Sí, el técnico del Barça lo ha confirmado en rueda de prensa. Ha dicho que todo está solucionado y que, de hecho, él nunca ha visto ningún problema en esa situación. Y además que las personas hablando se entienden. Sobre el clásico de mañana a las 9, ha destacado su importancia.
Sí, para nosotros es el partido más importante ahora mismo de la temporada. Esto es claro, hay que ganar. Hay que ganar para meter presión al líder, al Real Madrid, y bueno, en caso de ganar estaríamos a 5 puntos. Este es el escenario que nos gustaría al acabar mañana el partido. Vamos a intentar competir y a intentar ganar en el Bernabéu.
También ha hablado Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Ha dicho que el equipo está recuperándose del partido de Champions ante el Manchester City y que Mendy no ha entrenado. Tampoco lo ha hecho Alaba, pero sí Carvajal y Courtois. Todo esto de cara a mañana, pero a las 2 hay partido. Celta Las Palmas, a las 4 y cuarto Rayo Osasuna, 6 y media Valencia Betis y a las 9 Girona-Cádiz. En Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de China, magistral tercer puesto de Fernando Alonso. Carlos Sainz saldrá séptimo y Verstappen desde la pole. Mañana a las 9 la carrera.
Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mediodía COPE. Estar informado.
Canarias tiene un límite. Es el lema bajo el que miles de canarios de las 8 islas han salido hoy a las calles. Casi una veintena de organizaciones han convocado estas manifestaciones para protestar contra la masificación turística del archipiélago canario.
Me parece súper importante asistir y que se transmita lo que el pueblo siente a través de lo que es la repartición desigual de estas riquezas y de la masificación que sufren las islas hoy en día, sobre todo por parte de un turismo devastador con nuestra naturaleza y con nuestras costumbres también.
Y esto es lo que reivindican, que se regularice de mejor manera el turismo en las islas. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes. Los canarios no se movilizan contra los turistas, ni mucho menos, sino contra la gestión política y empresarial de este sector, como ha matizado en COPE desde Tenerife Jaime Coello, director de una de las asociaciones que han convocado la protesta.
Que esto no es una manifestación antiturística, sino que es insoportable la situación que vivimos en Canarias. Esa presunta bondad de industria, turismo de masa, nosotros la negamos y lo que queremos es que no se sigan destruyendo nuestros ecosistemas y que además evidentemente haya un freno a esta enorme cantidad de turistas.
Y es que fíjate que por cada 4 canarios hay un turista. Hoy han protestado contra ese turismo de masas y han denunciado cómo les pasa facturas a ellos mismos, ¿no?, a la hora de acceder a una vivienda en ciertos casos, o el impacto que tienen los macroproyectos hoteleros en parajes naturales.
Por primera vez en la historia, Canarias ha comenzado a hacer ruido sobre el crecimiento descontrolado del turismo. Este sector en 2023 generó más de 20.000 millones de euros de ingresos en las islas, superando todos los récords hasta el momento, algo que continúa siendo una buena noticia. Esto, por supuesto, pues tiene sus cosas buenas, no hay que obviarlo, pero también una parte mala, la que reivindican todos estos vecinos: el crecimiento exagerado de viviendas turísticas, los altos precios en los alquileres y el encarecimiento de la vida en general para todos los canarios. Por lo que abogan en el archipiélago es por bajar la cantidad de turistas para aumentar la calidad. Lo contaba Jaime Coello.
Hay que sentarse, nosotros evidentemente estamos llamando al diálogo al gobierno y a los agentes económicos y sociales para que haya un gran debate en Canarias para ver hacia dónde vamos y para reorientar esta actividad. Pretendemos que haya una moratoria turística, es decir, que no se construya más. Tenemos suficiente cantidad de suelo ocupada. Por otro lado, pedimos una tasa turística porque no puede ser que Canarias, recibiendo tantos millones de turistas, no haya un impuesto específico que se cobre a los turistas. Y pedimos, pues, muchos más medios personales y materiales para cuidar nuestros entornos naturales.
Y es que hay una realidad que entra en contraste con los datos turísticos, y es que esta comunidad, las Canarias, es la segunda en riesgo de pobreza en España, con un 36%, y también en paro, con una tasa de desempleo del 15%, por lo que a los canarios, pues las cuentas con tanto turismo no terminan de salir.
Y por ello reivindican este sábado una regulación diferente, pero no que se acabe el turismo, porque al final para ellos también es un ingreso vital a nivel económico. El Congreso ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes. Son más de 500.000 personas las que no tienen derechos fundamentales ahora mismo, a pesar de que trabajan y forman parte activa y fundamental de nuestra sociedad. La mayoría son mujeres y uno de cada cuatro tiene menos de 25 años. Calculan que un tercio de quienes están en esta situación irregular en España son niños, en torno a 150.000 menores. Mira, Papa Seydou es una de estas personas que no tiene derechos fundamentales. Con 17 años llegó a nuestro país desde Senegal y lleva 7 años peleando por legalizar su situación, pero le está resultando bastante más complicado de lo que imaginó. Su principal dificultad es lograr un contrato de trabajo. Le fue imposible después de tantos años trabajando en una explotación agrícola en la que puso todas sus esperanzas, y más recientemente tampoco ha conseguido tramitar su situación por formación.
No tengo trabajo de momento, porque creo que si llega bien el verano, pues voy a trabajar en el restaurante por 4 o 3 horas para ganar algo, para vivir hasta que se mejora todo.
Con la ayuda de Cáritas, Papa Seydou ha aprendido español y ha hecho un curso de construcción. Pero la oportunidad para salir adelante parece que no llega. Él tiene ya 24 años y este senegalés siente que la situación no avanza y que para sobrevivir pues tiene que intentar ganar algo de dinero con lo que puede. Por ejemplo, ahora mismo con la venta ambulante.
Yo no quiero esto, pero si no tiene papel, tiene que ir a la calle para vender. Porque hay mucha gente que está en la calle, no quieren, pero no hay manera de hacer otra cosa.
Él vive con algo más de 600 euros al mes, con los que paga una habitación y acepta, mientras tanto, todos los trabajos posibles, todos los que le llegan. Aspira a seguir formándose hasta que llegue finalmente su oportunidad y pueda renovar su número de identificación para extranjeros, su NIE. Otro de los rostros de esta realidad es el de María Elena. Ella llegó a España en 2019 junto con su marido y su hijo desde Honduras. Trató de pedir asilo, pero se lo denegaron. Y si hay algo que tiene claro es que volver a su país no es una opción.
Nosotros nos sentimos así también, ¿verdad? Una carga. Vaya, nosotros lo que quisimos, mi esposo trabajar, mi hija trabajar, y nada, pues para salir adelante, porque no podemos regresar.
María Elena llegó a España en busca de una vida mejor, pero sin embargo se encontró con una situación donde se siente atascada.
O sea, uno se va pensando que va a empezar de cero, pero como que no avanza.
Ahora, expectante ante la posible regulación extraordinaria, no sabe a qué atenerse después de tantos intentos de ver legalizada su situación.
¿Esperanza? No sé, realmente no sé qué, porque no sabemos si realmente legalmente se puede ayudar o qué.
Hablamos de un mecanismo de regularización extraordinaria que ha sido utilizado también por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas. Solo en la Unión Europea, entre 1996 y 2008, se han llevado a cabo 43 iniciativas de este tipo en 17 Estados miembros, entre ellos también España. Las más de 500.000 personas que viven desprotegidas y en una situación de precariedad pueden ver legalizada su situación, que les expone a la explotación laboral o a la exclusión. La pelota está ahora en manos del gobierno y de los distintos grupos parlamentarios, y de ellos depende esta regularización. Oh. Hoy es el Día Mundial del Circo, una fecha que sirve para promover y preservar el valor de este espectáculo. El circo moderno comenzó en el siglo XVIII gracias al jinete y acróbata Philip Astley, este inglés que acogió a artistas que tenían que actuar en ambientes casi marginales y les dio un escenario. Desde entonces, muchas personas viven del circo, que se ha ido adaptando también a los nuevos tiempos. Eric Douglas es gerente del circo Fantastic Soleil en México.
Ahora el tiempo se ha cambiado, es un poco más complicado, creo yo, llamar la atención del público. En nuestro caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces hemos hecho temáticas de función. Sí, lo que hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso, ahorita la función que traemos se llama Space Traveler, un viaje en el espacio.
Bueno, Eric ve el circo como una maravilla que no hay que dejar morir y cree que son los padres quienes deben transmitir esta afición por el espectáculo.
Es una experiencia mágica que no debemos dejar morir y yo creo que está en los papás, en nosotros mismos, no dejar que los niños pierdan ese encanto o esa magia por querer un circo.
El circo ha pasado por momentos complicados, pero siempre ha salido adelante. El payaso Raúl Iván está orgulloso de que este espectáculo haya sabido también reinventarse.
Tuvimos que buscar para nosotros solventar los gastos familiares, no personales. Y sí, nos tocó hacer de todo en la pandemia, cosas que a lo mejor nunca pensamos que íbamos a hacer. Pero como todo.
Pero además, la iglesia también se preocupa por el circo. Y si no, que se lo digan a don José Aumente, que es sacerdote del Departamento de Ferias y Circos de la Conferencia Episcopal Española, a quien saludamos ya en Mediodía COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo surge en un sacerdote la vocación de trabajar con los circenses?
Ay, Dios mío, ¿cómo surge? Es difícil imaginarte. Algunas veces cuando le dices que se dedicas a esto, o termina con cosas raras y dice, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué pinta es la iglesia? Pues hombre, si yo digo que la iglesia, primero la iglesia es madre, y donde están sus hijos tiene que estar también la madre, y los circenses en una gran mayoría, por no decir todos, aquí en España prácticamente 100% son católicos, por lo cual que tengan un cura que les haga un poco de padre, pues es lo más normal de este mundo. De hecho, yo en el mundo circense me llamo el padre José. Uh-huh. Sencillamente porque es familiar, porque es cercano y porque saben que dentro del padre José, pues se sienten acogidos, saben, pues le ponen rostro, le ponen sobre todo dedicación a sus necesidades. Yo creo que es una buena lección la que hicimos hace años.
Bueno, lleva usted muchos años, pero ¿cómo es su labor ayudando a las familias que viven del circo?
A mí me facilita muchísimo los medios de ahora, de internet, de correo electrónico menos, sino más bien por los otros medios que tenemos en el mismo móvil, como puede ser el WhatsApp, como puede ser el Facebook, como pueden ser sencillamente la llamada de siempre, ¿no? Entonces el cura está ahí porque yo una cosa privilegiada, quizás porque desde el año 64 conocí un instituto secular que se dedicaba, fue el fundador, fue el inventor de todo esta pastoral para esta gente. Uh-huh. En los años 30. Entonces yo, pues al conocerle, pues en muchas vocaciones nacen de los que los padres han hecho, pues los hacen sus hijos. Yo como hijo de don Dino Torrellani, pues aquí estoy entre la gente que él tanto quiso y que ese cariño me la transmite a mí por ellos. No hay nada más que cariño, ni más ni menos.
Ayudando, acompañando a todas estas familias que viven del circo, en torno a 40 circos, ¿no?
Sí, hay unos 40. Porque unos mueren y otros nacen, es curioso. O se dividen. Hay bastantes circos, cuando llegan a un determinado momento, las familias ya son muy grandes, es difícil vivir todos desde el mismo espectáculo, entonces se dividen fraternalmente las familias, unos se van con otros, otros. Pero vamos, hoy día los grandes circos han ido desapareciendo. En España tenemos circos grandes, pero no de esos de solera, como por ejemplo el Circo Mundial o el Circo Americano o el Circo Wonderland. Circos buenos, circos mediocres y circos muy, muy, muy familiares, que son pequeñitos, que ver un espectáculo de esa gente, les tienes que felicitar al final, porque es imposible que una persona que te tiene hora y pico, 2 horas de espectáculo, la pobre gente no para ni un segundo. Es un valor que solamente vocacionalmente te puede llevar a hacer un trabajo tan estresante, ¿no? Que son los que es más fácil sobrevivir, porque los sueldos son ningunos, es decir, se vive de lo que se gana y se comparte el poco que haya.
Y de ahí esa necesidad de dar ese cariño que comentaba y ese acompañamiento a todas estas familias que viven del circo. ¿Cómo ha evolucionado, considera usted, el mundo del circo desde que empezó hasta el día de hoy?
Joder, el espectáculo circense ha cambiado 100%. Exteriormente, hoy la técnica de la iluminación, por ejemplo, realza el mismo número, el mismo espectáculo, porque tienen luces de colores que se mueven mucho, que alegran un poco, y después la música, la forma de hacer la música suele ser personalizada por cada número. Después están ahora ya surgiendo grandes pantallas de fondo, de forma que según estás ejerciendo el espectáculo, se están proyectando imágenes o de 3D o de alta definición que arropa de una forma al espectáculo maravilloso, de forma que se recrea la vista y la música y lo que te envuelve y te mandan, te llevan a un mundo mágico, ¿no? Después hay otra experiencia que han hecho, que es hacer el número con juego de agua, como fuentes que con la música van al compás de la música, el ritmo del espectáculo se acopla también a la música y al agua y se crea, hay, digamos, un triple de belleza artística insuperable, ¿no? Quiere decir que está evolucionando mucho. Desgraciadamente, si te soy sincero, seguimos añorando y echando en falta a los animales, porque la verdad es que el circense, los animales siempre les han tratado con un sumo cariño. Al principio sufrían mucho el circense, don José, y nosotros no sabemos hacer nada más que circo, porque se encontraban como desarropados, no desamparados, al no tener animales en su espectáculo.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Circo y sobre ello hemos hablado con don José Aumente, que es sacerdote del Departamento de Ferias y Circos en la Conferencia Episcopal Española, quien acompaña a todas estas familias que viven de este espectáculo. Muchísimas gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Pues con muchas gracias, ir a ver el circo, felicidades a todos los circenses y de verdad mi gratitud porque me encuentro como pez en el agua con todos ellos, a los cuales saben perfectamente que les quiero con locura.
Un abrazo.
Igualmente para todos los oyentes.
Mediodía Cope.
Estar informado.
A esta hora escuchamos la firma de Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Dice el Papa en Evangelii Gaudium que hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué hermosas son las ciudades que aún en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan, relacionan y favorecen el reconocimiento del otro. Hace justo una semana, Francisco recibía en audiencia a los alcaldes de las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a las que el pontífice recordaba que más allá de la contemplación de los monumentos conviene ampliar la mirada más allá de lo artístico-cultural. Les animaba el Papa a recordar que detrás de todo ello hay sufrimientos y anhelos de aquellas personas que han construido a lo largo de tiempo esas ciudades. Y es que, sin lugar a dudas, la belleza se potencia cuando nuestras ciudades cobran humanidad. Ese deseo de Francisco es una de las aspiraciones también para muchos alcaldes españoles. El propio edil madrileño José Luis Martínez Almeida le pedía en noviembre pasado a la patrona de Madrid, a la Virgen de la Almudena, su intercesión para hacer, decía, que esta ciudad nunca pierda la sonrisa sincera y el abrazo acogedor con el que se recibe a todos. El no olvidar sus raíces, tradiciones, fe y esencia propia. Y de forma muy especial pedía por los más débiles y desfavorecidos para que ninguno quede desamparado. Todo ello lo ha puesto también de manifiesto esta semana el arzobispo de Santiago de Compostela en la inauguración de una jornada convocada con el objetivo de crear conciencia y servir de inspiración para desarrollar ciudades que cuidan. Manifestaba Monseñor Francisco Prieto su deseo de que nuestras calles no lleven nunca el nombre de la indiferencia o del mirar para otro lado. La actitud pasa por arrimar el hombro y abrir el corazón, escuchar más, compartir la vida, atender las necesidades. Se trata de mirar a nuestros conciudadanos, nuestras gentes, a esas familias que atraviesan dificultades, a los jóvenes que no encuentran trabajo, a los ancianos que requieren ternura y a los más pobres, a los que a menudo se deja a un lado del camino. Se trata de no caer en la tentación tentación de aislar. Para diseñar ciudades con alma, no podemos desentendernos, sea cual sea su situación, de ninguno de los que viven a nuestro lado. Hasta el próximo día.
Y es momento de escuchar el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy celebramos a Santa Inés de Montepulciano. Nacida en torno al año 1270, cerca de Orvieto, hija de familia noble. Con 9 años viste el escapulario del monasterio de Montepulciano, llamado así por la pobreza de sus religiosas. Entregada al carisma dominico, fue abadesa de monasterio. Todavía joven, empieza a sentir el peso de la enfermedad y muere en 1317.
Gracias, Jesús Luis. Enseguida analizamos el informe de la Comisión Europea sobre la reforma de las pensiones en España. También el problema de la atención primaria tras la cifra récord de vacantes en el MIR de este año. Todo aquí en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en un sábado de jornada de reflexión en País Vasco y en el que también hay otros asuntos encima de la mesa, como es ese informe de la Unión Europea sobre el sistema de pensiones español. Un tema que nos afecta a todos. En primer lugar, a los cerca de 9.200.000 pensionistas que hay en España y también al resto de trabajadores que evidentemente aspiramos a cobrar una pensión una vez nos jubilemos. A este dato hay que añadir que cada comunidad autónoma tiene su ratio, pero de media en España tenemos ahora mismo menos de 2 cotizantes por cada pensionista. Esto es importante para reflejar el problema. Aquí hay una particularidad más que aporta nuestra pirámide poblacional con el aumento de la esperanza de vida, a la que se suma la masiva jubilación de la denominada generación del baby boom, que pone en cuestión la solvencia de nuestro sistema de pensiones. Bueno, ¿qué es lo que dice este informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la Unión? Concretamente, es un toque de atención que nos llega desde Bruselas, como te digo. Pues ahora mismo tenemos una reforma de las pensiones en marcha que diseñó el ministro José Luis Escrivá. Y la Comisión Europea ha señalado en las últimas horas que con ella España es el país donde más aumentará el gasto en pensiones. En concreto lo hará 3,3 puntos del Producto Interior Bruto hasta 2050 y 5 puntos hasta el año 2070. ¿Y la consecuencia más inmediata cuál es? Pues que va a generar un desequilibrio más que significativo en las cuentas públicas. El economista Miguel Bernal subraya aquí en COPE la necesidad de hacer ajustes urgentes ante una reforma del gobierno de Sánchez que califica de un desastre absoluto.
Primeramente, que las pensiones no estuvieran indexadas al IPC, sino a la sostenibilidad del sistema. Otro ajuste que se puede hacer es elevar las cotizaciones, pero eso elevaría muchísimo los costes para las empresas, las pymes y los autónomos. Y luego buscar posiciones donde, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación.
Que España sea el país de la Unión Europea donde más va a crecer el gasto en pensiones tiene varias explicaciones. La primera es que el gobierno decidió subir esas pensiones en función del IPC en un momento de inflación desbocada. Y el segundo, que decidió suprimir el factor de sostenibilidad. La consecuencia, en la que ya advirtieron muchos economistas, la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o el propio Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. Es necesario, por lo tanto, un ajuste que desde Bruselas se elevan a casi 12.000 millones de euros. Y toca hacerlo con nuevas medidas o con un incremento adicional de las cotizaciones sociales para lograr este equilibrio. Una falta de sostenibilidad del sistema, a la que se suma que esta situación pone también en riesgo el próximo desembolso de los fondos de recuperación europeos.
Si las cuentas siguen sin cuadrar, habría que entrar en mecanismos de equilibrio automáticos. Y sobre todo, lo que es muy peligroso, que la Unión Europea se niegue a darnos los 10.000 millones de los fondos Next Generation, esos que es la promoción de todo el medio ambiente, de la responsabilidad social y de la gobernanza de las empresas.
Bueno, desde Bruselas confirman lo que ya habían advertido los expertos y las diversas autoridades económicas. La reforma de las pensiones es cortoplacista y en ningún caso garantiza su sostenibilidad. Te saluda Sandra Senjo en este Mediodía Cope y a esta hora repasamos otras noticias del día con Alicia García.
Escuchas Mediodía Cope.
Jornada de reflexión en el País Vasco antes de las elecciones autonómicas de mañana.
Y los candidatos se han tomado un respiro, además de estar con familia y amigos. Algunos han ido al monte, otros al mercado y hasta ahí quien ha cantado en un coro. Casi 1.800.000 electores están llamados a las urnas. Mañana en COPE Expósito conducirá el programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde.
Esta madrugada saldrá de Tailandia el avión medicalizado del ejército que traerá a España a un joven que se encuentra gravemente enfermo.
Alex García, de 36 años, lleva un mes ingresado en Bangkok por una pancreatitis aguda que le mantiene en estado crítico. Hasta ahora se le había intentado repatriar dos veces, ninguna sin éxito. Su familia acabó pidiendo ayuda al gobierno porque, según sus médicos, está en peligro de muerte inminente.
Y miles de canarios salen a las calles para pedir el fin de la masificación turística que vive el archipiélago.
Insisten en que no están en contra del turismo, sino contra el modelo actual de explotación turística que, por ejemplo, se traduce en falta de vivienda para los propios canarios. Bueno, pues según la delegación del Gobierno de Canarias, han acudido 10.000 personas en Tenerife y 2.500 en Gran Canaria.
Xavi Laso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en directo, en Primera División, tenemos un Celta Las Palmas.
Sí, es el primer partido de este sábado. De momento, en el minuto 35, va ganando el equipo canario. Celta 0, Las Palmas 1. Además, es fin de semana de clásico. Xavi ha dado por zanjado el lío entre Araujo y Gundogan. Ha dicho que todo está solucionado y que, de hecho, él nunca ha visto un problema en la situación y que las personas hablando se entienden. Sobre el partido de mañana, ha dicho que se ha convertido en el encuentro más importante de la temporada. Ha hablado también el técnico del Madrid, Ancelotti. Ha dicho que el equipo está recuperándose del partido ante el City y que Mendy no ha entrenado. Tampoco lo ha hecho Alaba, pero sí Carvajal y Courtois. Además, hay fútbol a las 4:15, Rayo Osasuna, 6:30, Valencia-Betis y a las 9, Girona-Cádiz. Y hay una última hora, Novak Djokovic no jugará al Mutua Madrid Open, el torneo que ya saben que empieza este lunes. Según informa Ángel García, el serbio no estará en ese cuadro.
Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora,
la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ante el peor dato de vacantes sin cubrir para ser médico de familia. Es una cifra récord la que nos deja este 2024 tras terminar el último turno de elección de las plazas MIR. Se quedan más de 450 plazas libres, cifras que duplican las del año pasado. Por cierto, que hace tan solo unos minutos el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a abrir una convocatoria extraordinaria para ofertar estas plazas. Una sesión extraordinaria de adjudicación que va a empezar a las 10 de la mañana del próximo miércoles. Parece que esta especialidad cada vez es menos atractiva para los jóvenes, aunque siempre hay excepciones. El año pasado, Ángel decidió optar por este camino, por el de ser médico de familia en atención primaria, y tras su primer año, él está encantado.
Yo, tras mi primer año de residencia, he descubierto una especialidad maravillosa. He rotado tanto en el hospital como en el centro de salud, pero me quedo con el centro de salud 100%. Me gusta mucho la atención primaria, me gusta mucho el trabajo del médico de familia, me gusta mucho el tipo de paciente que vemos, el trato que tienen con el médico de familia.
Pese a que él ha encontrado su vocación, también reconoce que la carga de trabajo sigue siendo demasiado elevada y que en algunos casos es incluso agobiante.
Todavía vemos mucha cantidad de pacientes diarios, en poco rango de tiempo, entonces pues eso hace que el servicio pues no sea el mejor posible en muchos casos. Es verdad que otras veces pues sí que nos da tiempo a mirarlo todo tranquilamente, pero suele ser una consulta con bastante rapidez y que tienes que hacer las cosas pues más o menos bastante rápido.
Bueno, el caso de Ángel cada vez es más excepcional, el de jóvenes que optan por ser médico de familia. Y para hablar de estas malas cifras de medicina familiar en el MIR de este año, saludamos ya a José Polo, que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ante una cifra récord de vacantes para médico de familia una vez que ha finalizado el último turno de elección de las plazas MIR. ¿Por qué ser médico de familia resulta tan poco atractivo ahora mismo?
Bueno, pues estamos transmitiendo un mensaje que la atención primaria está mal, cosa que lo está, y que la situación es bastante caótica, y entonces yo creo que eso desincentiva que los médicos elijan esta especialidad.
Sin embargo, las especialidades más demandadas ahora mismo son dermatología, cirugía plástica, cardiología. ¿Por qué estas especialidades?
Pues dermatología parece ser que porque no se realizan guardias, porque la especialidad en sí resulta atractiva también por cuestiones de estética. No sé, habría que analizarlo ese cambio a dermatología sobre todo. Cardiología tradicionalmente siempre ha tenido mucha demanda.
Claro, esto, como comentaba, es un reflejo de los problemas que hay ahora mismo en la atención primaria. Para que cambie el patrón de selección de estas plazas MIR y ser médico de familia vuelva a resultar atractivo, ¿qué es lo que tendría que cambiar?
Pues lo primero es unas medidas que llevamos reclamando desde hace muchos años de mejora de las condiciones de trabajo en la atención primaria. Una política y medidas a corto, medio y largo plazo, como puedan ser el control de la demanda asistencial, una inversión en recursos humanos, generando nuevas plazas para que las agendas no estén saturadas y aumentando la capacidad resolutiva del médico de familia, que el médico de familia se sienta útil y actúe como médico y no como un oficinista o un burócrata, ¿no?
Uh-huh. La falta de médicos es un problema que afecta a todas las comunidades, pero ¿es el mundo rural el más afectado, donde más preocupa ahora mismo esta falta de médicos?
Pues sí, de lo que se llama la España despoblada, pues posiblemente en las zonas de más difícil cobertura, ¿no? Debido a las condiciones de trabajo y sobre todo también a los problemas muchas veces de conciliación familiar. Irse a un pueblo aislado donde el ocio o las posibilidades de recursos para poder estudiar los hijos y poder tener otro tipo de servicios, pues siempre es más complicado. También hay zonas urbanas que son complicadas de cobertura, ¿no? Barrios que son más difíciles de ejercer la medicina por zonas más, a lo mejor, más deprimidas dentro de una gran ciudad.
Bueno, las carencias en la atención primaria, además de los profesionales sanitarios, por supuesto, los que también las padecen en primera persona, claro, son los usuarios, los pacientes. ¿De qué manera? Ahora mismo, ¿cómo está, por ejemplo, la situación de las listas de espera?
Pues depende la temporada, sobre todo si hay aumento de patología, por ejemplo, en invierno, aumento de patología respiratoria y mucha saturación. Y las listas de espera, pues hay en algunos centros que llegan a tener demoras de listas de espera de 2-3 días, una semana, que en atención primaria eso pues genera mucho descontento y mucho caos a la población, en el paciente.
Al margen de las listas de espera, también está encima de la mesa y también genera un debate esas guardias de 24 horas. ¿Cómo afecta esto tanto a profesionales sanitarios como a nosotros, a los pacientes?
Bueno, las guardias de 24 horas, dentro del organigrama de la atención al paciente, siempre han establecido los médicos. Suprimir o modificar eso es complicado. Lo que sí es importante es que después de esa jornada intensiva, pues sea reconocido pues un descanso justo de libranza del día siguiente, que se venía reclamando y ya parece que está establecido en toda España. El intentar reducir las horas de guardia o trabajar menos horas, pues llevará mucho más complejo, y en la situación además de actual de carencia de profesionales lo vemos complicado.
También hay otro dato que es llamativo, y es que España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en sanidad en relación con su Producto Interior Bruto, como decimos, de toda la Unión Europea. Esto evidentemente también tendría que cambiar, ¿no?
Desde luego que sí, y no solo ya que invierta menos de nuestro producto en sanidad, ¿no?, en salud, sino también tenga en cuenta que es que dentro de esos presupuestos de los servicios de salud para la atención primaria, pues se está invirtiendo desde un 11% a un 18%, ¿no? Uh-huh. Con una media nacional de un 14%, cuando venimos reclamando desde hace años que debía ser una inversión de un 25%.
Bueno, pues José Polo es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y con él hemos analizado las causas de esa cifra récord de vacantes para médico de familia en este último turno de elección de las plazas MIR. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, si ahora mismo nos escuchas desde el coche, lo más normal es que estés al volante de un vehículo de diésel o de gasolina. Más del 95% de los coches que circulan por España lo son. Pero tal vez te hayas planteado pasarte al coche eléctrico o al híbrido. O al menos has echado cuentas de si te saldría rentable valorar esta opción, por la que cada vez se decantan más ciudadanos. Aunque eso sí, seguimos lejos de las cifras de los países de nuestro entorno. En solo 2 años, el número de coches eléctricos se ha duplicado. Pero claro, ¿es realmente rentable tener un coche eléctrico? Mira, el modelo más barato ronda los 20.000 euros y de media no bajan de los 40.000. Otra duda que surge es la que tiene que ver con su autonomía, que incluso provoca aglomeraciones en los puntos de carga en las fechas clave. Lo vimos, por ejemplo, la pasada Semana Santa. Para el día a día, un coche eléctrico es una opción bastante rentable, pero para hacer viajes largos, pues plantean algunas dudas. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Pues sí, es lo que nos trasladan usuarios de coches eléctricos como Manuel. Él está encantado porque utiliza su vehículo eléctrico para ir a trabajar, y eso que se hace 100 kilómetros de ida y vuelta al día. Para ello, carga su coche eléctrico cada más o menos 2 días, lo que le da para hacer unos 200-220 kilómetros tranquilamente. Pero el problema viene cuando el trayecto es más largo.
Las familias, la gente normalmente usa los coches también para viajar. Yo uso el 98% de las veces que uso el coche, en mi caso, es para venir a trabajar, y luego pues me voy de viaje. Si el viaje no es muy lejano y son 250 kilómetros, pues cargándolo al 100% llegas a tu destino y allí lo cargas. Si tu destino hay un cargador, claro. Si tu viaje es más largo, pues ahí está el problema.
Además, Manuel tiene un punto de carga en su casa, en su garaje. Y a esto hay que sumarle que tiene placas solares y que ahora mismo los precios del mercado eléctrico son muy asequibles. Él paga a 3 céntimos el kilovatio por las noches, que es cuando carga su coche.
Aunque eso sí, parece evidente que cuando los coches eléctricos se extiendan aún más, las tarifas también pueden subir. Pero si directamente no tenemos punto de carga en casa, la película cambia totalmente. Es más complicado, Arturo, ¿no?
Sí, sobre todo para quienes no tienen un garaje y dejan su coche en la calle por las noches. Esto es el 25% de los usuarios de coches eléctricos. Para ellos solo queda acudir a los puntos de carga, y hasta que no haya un número considerable de coches eléctricos, el número de electrolineras, que es como se denominan estos puntos de carga, no aumentarán. Reconoce también que la infraestructura no es la deseada de cara al plan establecido de cara a 2030, mientras que el resto de países de nuestro entorno está muy por encima. Pero aquí las empresas se encuentran con otro problema: la regulación para instalar nuevos puntos de carga. Los permisos tardan en obtenerse en más de 2 años. Luis Linares es CEO de una empresa de cargadores eléctricos.
El problema que tenemos es que existe mucho más regulación para poner un punto de recarga rápido en la vía pública. Las autorizaciones necesarias ahora están aproximadamente en 24 meses. Aunque yo quiera poner un punto de recarga en la calle, entre todas las medidas que tengo que tener con red eléctrica, con la distribuidora, con el ayuntamiento, con carreteras, etcétera, me voy a ir a más de 24 meses.
En el momento en el que haya más vehículos, la necesidad de más infraestructuras será evidente y deberían instalarse. Si no es así, sí que pueden llegar los problemas en el día a día y no solo en las fechas clave de vacaciones.
Y en cuanto al precio, que claro es lo que más preocupa a los usuarios, hay otro problema añadido y es que las ayudas para comprar coches eléctricos, que pueden alcanzar hasta los 7.000 euros, también tardan en llegar.
Que la gente no está dando el paso porque las ayudas disponibles que equiparan el vehículo eléctrico al de combustión en coste no se obtienen rápido. El MOVE, además de que se va a agotar y no se ha prorrogado, tiene un problema, que es que su gestión es muy densa y es muy lenta. Entonces la gente no lo considera como realista y por lo tanto no consideran que igual el precio de combustión al del eléctrico.
Bueno, la infraestructura actual de carga es suficiente, pero en fechas clave la realidad es que no da abasto. Por ello, los expertos y los profesionales que se dedican a ello lo tienen claro. Hasta que no haya más puntos de carga y dejen de producirse aglomeraciones en fechas clave, no se va a generalizar el uso de los coches eléctricos en España porque seguirá sin resultar atractivo para muchos usuarios. Gracias, Arturo. Nos despedimos de la era del cobre. En las últimas horas, Telefónica, coincidiendo con su centenario, ha cerrado su última central de este material de cobre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a partir de ahora, el conocido como ADSL, que seguro que en algún momento lo has tenido en tu casa, ya es historia porque va a dejar de funcionar. De hecho, España llegó a tener más de 6.000 centrales de cobre, pero hubo un momento en el que el ADSL fue insuficiente. En cuanto se generalizó el uso de Internet, y ya después llegaron las redes sociales y se hizo todavía más evidente la necesidad de una nueva tecnología, como explica aquí en COPE Javier Gutiérrez, experto tecnológico.
La verdad que fue un sistema muy bueno inicialmente, mejoraba mucho las conexiones en aquel momento, pero se ha quedado muy lento en velocidades que en el mejor de los casos no pasan de 25 o 30 megas frente a las fibras ópticas de hoy en día que como poco superan los 100 megas, incluso llegando a más de 1000 megas.
Las conexiones de ahora son mucho mejores, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas zonas, como las rurales, donde no hay cobertura, es decir, donde no pueden instalarse algunas tecnologías. ¿Y qué va a pasar en estos sitios? Porque ahora mismo hay más de 7.400 municipios afectados por este apagón del ADSL en las últimas horas. En total hablamos de más de 400.000 personas. Bueno, tranquilidad, porque hay varias opciones. Lo que tiene que quedar claro es que no se va a quedar nadie sin servicio, porque aunque se cierren las centrales de cobre, está la fibra, que cubre más del 80% del servicio en España. Y en los casos en los que no se ha podido desplegar, como en las zonas rurales en concreto, la conexión va a ser a través de satélites con una pequeña antena en casa. Será por radiofrecuencia, con 4G o con 5G.
Hoy por hoy, muchos domicilios ya no quieren ni siquiera tener teléfono fijo, las cosas han ido cambiando. Al final las velocidades se han quedado cortas. Una fibra óptica da unas velocidades más de 100 veces más rápidas que la DSL y donde no la haya, pues internet inalámbrico.
Llevamos más de 20 años con el ADSL, aunque en los últimos su uso se ha trasladado más a un segundo plano. Y es que la tecnología avanza a pasos agigantados. También se está apagando ya el 3G, luego vino el 4G y ya vamos por el 5G. Así que en un futuro nos tocará volvernos a adaptar, aunque todavía falta para eso. Bueno, como decimos, la tecnología avanza y la forma de relacionarnos con ella como usuarios también. Por ejemplo, cada vez llevamos menos dinero en efectivo encima. El pago con tarjeta hace tiempo, ya ha pasado a ser lo más común, ¿no? Pero ahora incluso la propia tarjeta física se está quedando atrás. El móvil es la nueva moda para realizar los pagos. Más del 50% de los españoles ya pagan con tarjeta a través de sus móviles, cuando hace un año eran solo el 30%. Además, si nos fijamos en los menores de 29 años, lo hacen 3 de cada 4. Aunque todavía hay gente que se resiste, y no es de extrañar, cuando estafas de todo tipo están cada vez más a la orden del día. Fíjate lo que le ha ocurrido a José.
Era el típico que pensaba que a mí nunca me podría pasar porque tomaba todas tomar las medidas que entendía que eran suficientes, antivirus, usar contraseñas distintas y mira, pues al final han podido también, gracias, bien es cierto, a distintos agujeros que la tecnología y las compañías que nos dan el servicio permiten, pues aprovecharlo para liármela, como vulgarmente se dice.
Pero además José, que fue estafado, también se dedica al desarrollo de software, es decir, es un experto en tecnología y aún así han conseguido sus datos bancarios. Manu Herrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Lo que está claro es que cualquier persona es vulnerable y que los estafadores tienen todo tipo de recursos para conseguir tus datos, como ocurrió en este caso.
Me llaman unas personas diciendo que son de mi operador de telecomunicaciones, que hay un recibo devuelto, del cual conocían el importe, y que si no pago me cortan la línea, y que me mandan un SMS para que pinche y vaya a mi banco. Claramente un intento de phishing.
El phishing, que es una técnica que utilizan estos estafadores para ganarse la confianza de alguien haciéndose pasar por otra persona, como podría ser ese propio banco pidiendo datos para realizar las compras. La pregunta es, ¿cómo consiguen realizar este tipo de estafas a través de conseguir entrar en tu cuenta desde teléfonos ajenos al tuyo?
Lo que buscan con estos tipos de ataque es que si tú solo tienes un teléfono, pues cuando te dejan sin tu línea, pues bueno, lo achacas a que realmente te lo ha cortado la entidad, no puedes llamar, no puedes tal, y ellos consiguen el tiempo necesario para operar, que es lo que hacían mientras pasa todo esto. Se meten en tu entidad bancaria, yo empiezo a ver nuevas operaciones, llamo a mi entidad bancaria, oh sorpresa, el código que me han hecho cambiar una hora antes ya no funciona.
José, como experto, también explica que una vez consiguen entrar en tu cuenta bancaria, incluso solicitan créditos a los bancos y estos no se hacen responsables, sino que piden responsabilidades a las compañías telefónicas.
Bueno, como con todo, siempre hay métodos de prevención. Revisar nuestro antivirus, no dejar que nuestros navegadores recuerden nuestras contraseñas, tampoco clicar en los enlaces sospechosos y si nos piden datos a través de, por ejemplo, una llamada diciendo que nos están llamando desde el banco, nunca facilitarlos. Lo mejor es siempre ponernos en contacto directamente con nuestra entidad. Decíamos que la tecnología no para de avanzar y muestra de ello es el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y su implementación en cada vez más sectores. Aunque la inteligencia artificial provoca que cada vez más profesionales también se sientan amenazados porque lejos de ver en ella un complemento, un aliado, un valor añadido, lo que también ven es que puede poner en riesgo su puesto de trabajo. En COPE hoy nos fijamos en la labor de los fotógrafos. Son una de las profesiones que más preguntas se están haciendo ante este auge de la inteligencia artificial y es que herramientas como el DALL-E de la empresa que ha creado ChatGPT son capaces de ofrecerte imágenes a partir de las peticiones que cualquiera le haga con un texto como base. Por lo tanto, la clave para los fotógrafos va a seguir siendo ofrecer algo que no sea capaz de darnos la inteligencia artificial. Y eso no significa renunciar a esta tecnología, sino en muchas ocasiones aliarse con ella.
Por ejemplo, de procesar mucho mejor el ruido digital que tienen las imágenes o ayudarnos con los desenfoques, a lo mejor muchas veces, bueno, pues son formas de mejorar las imágenes captadas con una cámara que siempre se han utilizado.
Escuchas a Mario Cea, uno de los grandes fotógrafos españoles dedicado en su caso a la naturaleza. Él tiene más de 80 premios, tanto nacionales como internacionales. Nadie como él, por lo tanto, para conocer los procesos, las técnicas y las habilidades que debe manejar ahora mismo un profesional de su sector. Cea es claro al respecto. Está a favor de la inteligencia artificial siempre y cuando el fotógrafo conozca lo más esencial de esta profesión, porque a partir de ahí todo sirve para aportar. Eso sí, nos deja claro aquí en COPE que si un fotógrafo usa esta tecnología en cualquiera de los procesos, debe siempre comunicarlo.
Es decir, al espectador o no conviene engañarlo queriendo hacerle pasar una imagen de inteligencia artificial por una fotografía tomada en la cámara. Es decir, si todo se comenta y se dice en su justa medida, creo que es completamente lícito.
Aún así, este reconocido fotógrafo de la naturaleza sigue reivindicando salir a la calle para capturar esos momentos que se podrían ofrecer de manera artificial, pero claro, no de la misma manera con esos procesos que no son naturales, ¿no? Donde está una cámara. A él, por ejemplo, le puede costar varios meses llegar a conseguir esa instantánea que tanto ansia.
En esos 6 meses de trabajo, aunque hice muchísimas fotografías de este animal, ¿no? El Martín Pescador, pues pescando, saliendo del agua, posado en no sé dónde, tal. Solo pude hacer dos imágenes muy parecidas a esta de la que hablas, ¿no? Que es un martín pescador a punto de tocar el agua con una estela de luz que dejó a su paso a través de la luz continua.
Y es que en su caso además juega con un factor difícil de controlar, que es el que él fotografía animales. Y una de sus fotografías más icónicas, y que de hecho dio la vuelta al mundo, es la de un martín pescador azul, que es una especie de ave, como nos contaba, entrando justo en el agua a pescar. Para conseguirla se tiró semanas siguiendo a este animal, fotografiándolo en todas las posturas posibles, hasta que un día logró esa instantánea perfecta. La sorpresa para Mario Cea llegó días después.
Este martín pescador del que estamos hablando, después de hacer estas fotos, pues un par de semanas después, que yo seguí yendo a trabajar con él, seguir trabajando con él, pues me lo encontré muerto, curiosamente, sí. Algún ataque de algún depredador o pues bueno, pues quién sabe, ¿no?
Y este sábado termina en Sevilla la Feria de Abril COPE Sevilla. Laura Cascajosa.
La Feria de Abril enfila su recta final en una jornada en la que muchos de los visitantes que pisan el Real provienen de los pueblos más cercanos y del resto de provincias. Es un día para saborear esos últimos momentos de esta ciudad efímera que cada mes de abril deja estampas tradicionales del paseo de caballos y de sevillanos y visitantes disfrutando de un baile por sevillanas o degustando jamón y rebujito acompañado de familiares y amigos. Hay quienes este año estrenaban caseta y hacen balance de lo vivido en la que ha sido la feria más multitudinaria de la historia.
Tener una caseta propia ha supuesto para nosotros una alegría muy grande, ya que la hemos estado saboreando. Vamos hasta que los fuegos salgan por el cielo de Sevilla, hasta ese momento nosotros queremos disfrutarla.
Esos fuegos artificiales de los que nos hablaba Miguel son a las 12 de la noche y pondrán el punto y final a una edición de esta fiesta que ha batido todos los récords de visitantes, de viajeros en el transporte público, más del millón, y que según datos de la Junta de Andalucía ha movilizado cada hora 6 millones de euros.
Gracias, Laura. Ahora te quedas con el tiempo de juego de COPE.